como en ambos casos de siempre, el iniciado, los infiernos, al noveno círculo dantesco, a trabajar con el fuego y el agua, origen de mundo, bestias, hombres y dioses. Entonces se presta, dijéramos, a muchas interpretaciones. Pues no hay que confundir jamás una caída con una bajada, son diferentes. Y siempre se dan en todo Génesis las bajadas y las caídas.
O sea que siempre se procesa el error, digamos, así de sacar.
Bueno, Sakaki no se procesa en todos los casos. El arcángel Sakaki se equivocó aquí en este sistema solar, en este planeta Tierra. Pero ese es un caso de punto y aparte.
Sí, maestro, o sea que no refiriéndome no a sacar, porque siempre se presenta el mismo drama, no puede sacar ni puede otro, siempre se produce la caída.
En todo universo naciente hay bajadas y hay caídas. Los Elohim deben bajar, y algunas veces caen, pero en todo caso necesitan descender, expandirse, descender, para poder después ascender, subir victoriosamente. Es decir, todo ascenso va precedido de un descenso. Toda exaltación va precedida de una espantosa y terrible humillación. Y si no, ¿dónde estaría el mérito?
Cuando un maestro se sumerge en el Supremo Absoluto, ¿se convierte en una heroína?
Pues yo no podría pensar que se pudiera sumergir, que se viniera a convertir en Elohim en el absoluto. Un Elohim tiene que, para poder sumergirse en el absoluto, primero tiene que ser Elohim, luego sumergirse.
Antes, se convierte en Elohim.
¿No? ¿Cómo dices?
No, eso que yo le pregunté es que se convierte en a Elohim.
A Elohim es a Elohim. Y Elohim es Elohim. A Elohim es el eterno Padre Cósmico Común, la infinitud que todo lo sustenta, el Omni Misericordioso, el Absoluto Inefable. Y Elohim es la segunda unidad, la unidad manifestada, la hueste de los creadores, Elohim, la hueste de los andrógenos que crearon el universo, etcétera, etcétera. O sea, el ejército de la palabra, el ejército de la voz, el verbo. Indudablemente el Elohim, que se sumerge entre el seno del Eterno Padre Cósmico, es decir, entre el Absoluto, se convierte, recibe su verdadero nombre, que es el de Paramartasadya. Un Paramartasadya es algo inefable, algo imposible de comprender a simple vista. El Paramartasadya está más allá del bien y del mal, más allá de la personalidad, de la individualidad y del yo. Paramartasadya transparente como el cristal, terriblemente divino. Son muy pocos los que logran convertirse en paramartas.
Maestro, volviendo al Lucifer, el Lucifer, como uno para tiene que blanquearlo, ¿no? O sea, convertirlo en el brillante, ¿no? Un latón. Entonces, él mismo puede colaborar con uno para que uno lo convierta él en ese Lucifer exaltado.
Pues para él colabora con la tentación. Sino de qué otra manera podría colaborar. Cuando la tentación es fuerte, pero el triunfo sobre la tentación es luz. Si uno vence la tentación, pues vence a Lucifer. Al vencerlo sobre el mismo cuerpo de Lucifer, sobre las espaldas de él, triunfa uno, sube. Recuérdense ustedes que en la Divina Comedia del Dante Alighieri y Virgilio bajan por el cuerpo, por las costillas del señor Lucifer. Y suben por las costillas también del señor Lucifer. Que Lucifer es escalera para bajar, Lucifer es escalera para subir. Si vencemos la tentación, subimos por las mismísimas espaldas de Lucifer. Y eso es lo que quiere decir Lucifer. Él nos pone la tentación para que nosotros podamos subir. Vean ustedes a Cristo disfrazado como Lucifer. ¡Cuán grandioso es Christus Lucifer! ¡Cuán grandioso! Poniéndonos la escalera para que subamos.
Venerable, dice usted que Krishnamurti ha envejecido, pero cuando el ave fénix resurgió de las cenizas, Krishnamurti se montó en él y se elevó.
No digo nada. Yo a Krishnamurti le falta algo, digo esto. Le faltará, solamente lo sabe, le falta. Yo digo que le falta bajar a los fondos. Bueno, ese es mi concepto. Otros pueden pensar diferente.
Maestro, y leyendo el libro de Krishnamurti, el Bhagavatita, ahí se ve, es muy profundo, pero se ve que no bajó a los mundos infiernos. Y hablando con algunos adeptos en su sociedad, se ve que no trabajan con el tercer lobo, porque simplemente son astemios y dicen que utilizan el sexo únicamente para procrear. O sea que, y si ellos siguen su enseñanza, quiere decir que no trabajó en ese aspecto.
La obra de Bhagavad Gita es una obra muy sabia. Tiene dos caras, la pública y la secreta. En la cara secreta, vemos nosotros perfectamente que está definido todos los trabajos de esotérico. Ahí nos encontramos a Arjuna, bajo la dirección de su dios interno, Krishna, peleando terriblemente contra sus parientes, lanza en mano el campo de batalla. Esto no es otra cosa, sino la lucha contra los agregados psíquicos, inhumanos, que todos en nuestro interior cargamos. Sí, pues que cuando se habla de la danza y todo eso, hay que saber entender. Krishna, indudablemente, es un gran avatar. ¿Qué decía?
Hay que establecer una diferenciación entre Krishna y Krishnamurti, que son dos cosas diferentes.
Pues sí, estamos hablando. Ella me ha preguntado por Krishna y por la Bhagavad Gita, ¿no?
Sí, maestro.
Una cosa. Krishnamurti es otra cosa, ¿no? No sabemos si el señor Krishnamurti vive actualmente en el río, en Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Pero nada, ¿a quién te estás refiriendo?
Bueno, maestro, sinceramente me estaba refiriendo al que maestro estaba mencionando.
Estoy hablando
el que escribió el Bhagavad Gita.
No, porque escribió el Bhagavad Gita es una cosa, es Krishna. Y Krishnamurti es otra cosa, punto y aparte.
Bueno.
Maestro, ¿por qué es un delito lanzar la piedra filosofal más de 7 veces?
Bueno, porque ya es exponer al Cristo a muchísimo imperio. De manera que se puede caer bajo maldición. A ver, hermano.
Venerable maestro, cuando he trabajado con Lucifer, cuando vinimos a Limón para el Imperio Pastral con Equinas, y especialmente para conocer mis entidades indeseables en los 39 niveles de subconsciente, me he encontrado con el hermano terrible. ¿Lo debo vencer o debo ser amigo del hermano terrible?
Puedes vencerlo, si quieres vencerlo. Pero recuérdese que todo eso es simbólico. Recuérdese que lo que nos interesa a nosotros es prácticamente la muerte del sí mismo.